Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lloviendo, otra jornada nubosa y con lluvias. Bueno, pues es lo que hay, ¿verdad? Nos tenemos que ir acostumbrando. El paraguas y el chubasquero con nosotros, como siempre. Empieza Costa Viva. Soy Juana Carrera. Te acompañamos hasta la una del mediodía en el 88.8 de la FM, contándote esos asuntillos relacionados con nuestra comarca. Hoy vamos a hablar de socavones. Bueno, en realidad vamos a hablar de la fuga de agua del municipio de Foz, que molestaba un poquito a los vecinos del entorno de Eduardo Pondal en la jornada de ayer, ¿verdad? Estuvieron media hora sin agua. Y también de la residencia de Foz, porque en dos meses, en el plazo de dos meses pasará a ser competencia municipal, competencia del ayuntamiento. Y vemos en la prensa en esta jornada de hoy que ya han llegado los bonitos a la lonja de Avilés. A la lonja de Burela todavía no han llegado, no se ha vendido el primero aún, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos pendientes para ver cuándo se puede. El caso es que han salido dos barcos grandes de Burela, solamente dos, y de los pequeñitos pues están preparando todavía, y hasta después de las fiestas patronales, como suele ocurrir paulatinamente, porque el bonito todavía está lejos. Pero queremos hablar un poquito también de bonito en esta jornada. Y de muchas cosas más, hacemos un repaso en titulares de lo más destacado y lo vamos desarrollando a lo largo de este y de los próximos espacios informativos. Barreiros va a celebrar este domingo 18 de mayo el Mercadiño da Primavera. Tendrá lugar en la Plaza del Concello, contará con un programa lleno de actividades y propuestas, incluyen música en directo, talleres, degustaciones, actividades infantiles. Entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde, muchísima variedad, muchísima gente que suele disfrutar de esto bajo carpa, sin problema por la lluvia, y contarán con amplia variedad de puestos en los que se podrán comprar, pues desde productos locales a de proximidad, artesanales, otras variedades, pensado todo para todos los gustos. Desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA, en colaboración con el Ayuntamiento y también con la Dirección General de Comercio de la Xunta de Galicia, lanzan unas nuevas bolsas. Se trata de unas bolsas inclusivas, y es que tienen los mensajes en braille para que las personas que son ciegas también puedan entender lo que ponen esas bolsas. La iniciativa forma parte de estas iniciativas que realizan desde ACISA, de entregar a sus socios pues material gratuito, y de paso pues querían también ser más inclusivos con esa medida. Y además, en esta jornada de hoy va a pleno esta misma tarde en el Ayuntamiento de Viveiro a las 7:30 el tema de las expropiaciones de las parcelas afectadas por las inundaciones en la zona de Xunqueira. Se tiene que llevar a cabo esa obra para asegurar el entorno, para que no vuelvan a venir acometidas de agua como las que acaban con la vida de una vecina hace ya 7 años, parece mentira, porque fue en el 2018, y todavía no se ha acometido esa obra para asegurar el entorno. Una obra que se realizará entre el Ayuntamiento, Aguas de Galicia y la Diputación. Las expropiaciones tendrían que haberse realizado ya hace tiempo, estaban aparcadas en un cajón, según señala la alcaldesa, pero hoy se llevan al pleno de la corporación. A ver qué es lo que sale en el pleno. Y Medio Rural de la Xunta de Galicia ha invertido más de 100.000 euros en la mejora de la residencia de estudiantes del Centro Pedro Murias de Ribadeo, este de formación y experimentación agraria. Lo ha señalado la consellera María José Gómez, que realizaba una visita en las últimas horas. Lo van a poder disfrutar los estudiantes a partir del próximo curso, el 25-26. También ha contado que este es uno de los 6 centros de formación de experimentación agraria que hay distribuidos por la comunidad, y las instalaciones contribuyen a la formación cualificada de los profesionales, tanto en el sector agrario, como ganadero, como forestal. Y empresas de la Mariña van a participar mañana en un coloquio que organiza Cruz Roja. Es sobre empleo y necesidades formativas. Será en las oficinas de Cruz Roja de Burela a las 12 del mediodía. ¿Qué es lo que pretende este encuentro? Pues sobre todo poner en contacto las necesidades con la demanda, ¿no? Y ajustar un poquito la oferta de los trabajadores. Es decir, se van a reunir con empresas de logística, de atención al cliente, de ventas, de construcción, de limpieza, Ariza. El objetivo es generar un espacio de diálogo entre el tejido empresarial y la organización humanitaria para ver de qué manera conjunta pues se puede sacar adelante proyectos de trabajo, para valorar los apoyos de tener en cuenta el personal que va formando Cruz Roja, compartir resultados. Y durante la jornada las empresas participantes van a analizar también si recomendarían el programa de Cruz Roja a otras entidades, destacando experiencias reales en los procesos de selección, en los diseños de perfiles profesionales, acciones formativas o también en los programas de prácticas no laborales. Para intentar dar salida justo a esas personas que buscan un trabajo, pero lo que necesita el mercado en este momento. Esto y mucho más a lo largo de los próximos minutos, pero ahora el pronóstico meteorológico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Lo que nos queda hoy es alguna precipitación menos hacia la noche, más débil hacia la noche, y también precipitaciones mañana durante todo el día. Según Meteo Galicia, pues tendremos nubes y claros y chubascos toda la jornada, con vientos débiles del norte. Las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, ligeramente inferiores. 11 grados de mínima y 15 de máxima.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
A ver cómo está el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
La carretera despejada sin problemas, pero ten cuidado porque ya sabes que el firme está resbaladizo, que hay charcos, que está lloviendo, que todos somos un poquito más torpes cuando tenemos la visibilidad afectada por la lluvia.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Charlamos a continuación con el alcalde de Foz, Fran Cajoto. Fran, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Hola, muy boa tarde.
Bueno, contenos, ¿cómo teñen o tema da rúa, bueno, de esa intersección con Otero Pedrallo, que reventou unha tubería nas últimas horas? Parece que están aí reparando. ¿Cómo está o asunto?
Sí, bueno, o que aconteceu, teño que pedir desculpas a todos os veciños, que efectivamente, non, pues, onte unha das tuberías principais de abastecimento de Foz, de 200 milímetros de diámetro, pois rachou. Rachou porque é unha tubería vella de fibrocemento, de feito. Está contemplada a súa sustitución dentro desas obras de humanización da rúa Irmandiños Eduardo Pondal, que agradamos que se reinicen de inmediato, sino o traslado á empresa constructora. Está con problemas de personal, pero agradamos que se inicien os traballos xa. Bueno, o que fixo a empresa concesionaria pois foi dar servicio de abastecimento a través de tubaxes alternativas. Obra a obra, pois vamos convertindo a rede de Foz nunha rede en malla. De feito, cando se sustituiu tamén o tramo de Eduardo Pondal, fixéronse conexións novas, e iso permítenos, pois, ante un problema, ante unha incidencia, dar servizo por tuberías alternativas, que foi o que fixemos ante. Estivemos torno a 30 minutos sin auga, pido disculpas, pero solventada esa incidencia.
¿Se pode circular pola zona ou ainda están aí coas obras?
Sí, podese circular con precaución, porque estamos aglomerando tamén a Rúa Cervantes e Avenida de Viveiro, donde se produciu a rotura, a espera de, como estaba contemplado, non? Pois, teñer a tubería nova, pois, dispuxamos a horra, hai que dar un poquinho máis de cuidado, pero podese circular, sí.
Bueno, pues ahí podes circular entón por ese tramo, con cuidadiño. Falemos de outro asunto que moi destacado no seu concello. Outro día estaba vostede contento porque parece que no prazo de 2 meses aproximadamente a residencia centro de día de maiores poderá pasar a ser titularidade do concello. Pero aínda quedan asuntos pendentes, flecos pendentes. Contenos como está a situación.
Pois sí, mira, o que ven o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar a cumprir por fin, porque xa van máis de 2 anos, non, esa parte do convenio que asináramos no CAL, xa que a Xunta non se quería facer cargo da residencia, que é a súa competencia, como demandaba o Concello, demandaba o Pleno do Concello de forma que naquel momento, pois o que introducíamos ese novo convenio que nos vimos obligados a asinar en xaneiro de 23, é que a residencia, que actualmente é propiedade do consorcio, pasaría a ser propiedade do Concello. Desto van máis de 2 anos, cumprimos os 2 anos en xaneiro, solicitamos, de feito, unha reunión da comisión de seguimento que foi a que tivemos a semana pasada. Nesa reunión dixernos que os trámites están avanzados, que xa teñen toda a documentación necesaria ou que es faría falta por parte do Concello e que xa, pues, no plazo de menos de 2 meses nos iban a transferir a propiedade da residencia, co cal pasaría a ser completamente municipal, unha competencia impropia que asume de xeito, pues, completo o Concello de Foz, porque, pues, a Xunta de Galicia, pues, abandona o Concello de Foz, como abandona o Concello de Palas de Rei, que está gobernado polo PP. Vimos ahora nas noticias que xa hai a licitación a residencia do Concello de Palas de Rei con os prezos para un grado 3 bastante máis altos que os que saliran no caso de Foz, e eso que a pensión media Castro de Rei, pues, é de 14.600 euros, de 17.000 no Concello de Foz. O Concello de Foz además ten esas axudas de emerxencia. A Xunta de Galicia abandona as súas competencias e agora, desde a parte do Concello, unha vez recibamos esa propiedade, unha vez se faiga por parte do consorcio todos os trámites necesarios, pues abrense unhas alternativas. Desde logo, pues, é o objetivo deste Concello abaratar o prezo aos usuarios. Unha alternativa que queremos, desde logo, tramitar ou facer posible é solicitar a Xunta de Galicia conveniar plazas. A Xunta de Galicia convenia plazas con residencias privadas. Non teria ningún sentido, non? Que non as conveniara precisamente cunha residencia municipal. E seguimos demandando, evidentemente, pues, esa reunión coa conselleira, con Fabiola García. Non é de recibo, precisamente, non, que non xa veña a unha reunión de traballo co Concello de Foz. E teño que decir que non acontece o mismo con outros conselleiros. Temos unha reunión fixada xa co conselleiro de Sanidade pola tramitación desa ampliación do centro de saúde que lle requerimos, porque non temos noticias. O Concello debe facer os trámites de adquisición de terreos. O conselleiro de Sanidade sí que se vai a reunir con nós, igual que recibimos ao conselleiro do Mar, pero co conselleiro de Política Social non entendemos por que fai unha completa deixa de funcións e pues, non atende aos requerimentos de todos os veciños dun concello como o noso, que somos xa 10.300 habitantes, non? E que temos unhas necesidades, pues, que a Xunta de Galicia non atende.
Claro, agora a pregunta está moi moi simple, a verdade, para a Enxundia, que ten todo o problema, pero isto podería resolver os problemas que temos agora mesmo coa residencia, ese incremento dos costes para a xente que ten que pagar moito máis, que evidentemente non queren afrontar ese coste ou non poden afrontar ese coste e demais, ou eso seguiría ainda todavía sen resolver, claro?
Bueno, é que desde o Concello de Foz estamos buscando, explorando todas as alternativas precisamente para facelo posible. Por iso che falaba de, por exemplo, de conveniar as plazas. É unha vía que queremos avanzar, porque o noso compromiso é xestionar. Mira, cando de xeito inverosímil, despois de unha tramitación de ano e medio na cal foron votando a favor os distintos grupos políticos, cando houve que refrendar a proposta da mesa de contratación, simplemente validar o que os técnicos marcaban como oferta máis valorada, non, dentro das que se presentaron, un concurso no que todos estamos, pois, de acordo, houve ese voto en contra do PP e do BNG, o PSOE eu que seguiu xestionando, buscando alternativas, explorando, traballando, requerindolle a Xunta de Galicia a Consellería de Política Social que fixera os trámites necesarios, que non abandonara o Concello ante unha competencia que, volvo a decir, que non é municipal, non? Por tanto, esa vía de conveniar plazas ou outras que poidan seguir ao ser xa da nosa propiedade é o que temos que facer, non? Para iso nos presentamos, para xestionar, nos seguimos á fronte do goberno con ilusión e iso, non? Todos os días botándolle moitas horas para intentar solventar, ainda que evidentemente non, a ninguén se escapa, non ten lógica, volvo dicir que a Consellería de Política Social non nos reciba, porque dunha reunión poden salir moitas máis solucións, dunha reunión de traballo pues, con boas intencións, non? Como son as que ten pues, este goberno municipal, pues poderíase resolver definitivamente unha cuestión tan delicada como é a da residencia de Foz, que volvo a dicir, reitérase ou vese ou demóstrase en outros concellos que non son do PSOE, neste caso un concello do Partido Popular, e hai que analizar, non? E ver cal é a política precisamente con respecto aos maiores da Xunta de Galicia. Se o que pensan é que os maiores de Castro de Rei, unha pensión 3.000 euros non, o ano, máis baixa que os pensionistas de Foz, poden pagar unos prezos de 2.100 e pico euros para un grado 3, pois temos que analizar non, realmente como está o mapa de política social, como está o mapa residencial na nosa comunidade e que modelo é o que se busca para os maiores, porque ahora mismo temos un galimatías. A nós como políticos costa nos entendelo. Hai residencias da Xunta, residencias da Deputación, residencias municipais, residencias privadas con prazas concertadas pola Xunta, residencias privadas completamente privadas. Toda esta pues, dispersión, non, o abandono das competencias por parte da Xunta, pues, a mí recórdame aquel momento, non, no que había hospitais da Deputación, hospitais da Xunta de Galicia. Isto non ten sentido, é unha forma de xestionar completamente caótica, e ante iso, pois, os concellos, desde logo, somos a administración máis frébile, os veciños sufren, non? E por iso temos que, dunha vez por todas, pues, demandar e reclamar unha atención de calidade aos maiores, porque en Foz, anualmente, a Consellería de Política Social e Transiencia e o SAF estános adeverando máis de 700.000 euros que para un concello como o noso supón unha cifra, bueno, imposible prácticamente de asumir.
Pois a ver se alo menos surde esa xuntanza, porque é verdade que falando enténdese a xente. Moitas gracias, Fran, por falar este ratiño con nós e aclararnos un poquito a situación. Que vayan ben, sobre todo, as obras que teñen agora mesmo entre mans tamén,
Sí, pedir desculpas, a verdade que son necesarias, estás arranxando varias rúas, tamén varias gracias a Deputación de Lugo, porque gracias municipais, todo eso, esa inversión importante, gracias a eles, pero sufren as molestias os veciños. Agora mesmo resulta un poquinho complicado circular por Foz, hai que ter un poquinho de paciencia, pero bueno, unos poucos días, pois, pues, saberemos a faciana da vida cambiada, non? E iso é o que tamén o que nos move.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Estamos llegando a esa estación un poquito más cálida, llegando a la estación cálida no significa que venga el tiempo cálido, luego eso ya es otro tema, ya lo sabemos, pero bueno, estamos llegando a esa estación en la que apetece pues tomarse, por ejemplo, una parrillada de bonito, ¿verdad?, de bonito del norte, y uno pues dice, el bonito parece que ya está apareciendo, o al menos parecía la lonja de Avilés, ¿ves?, pero queda un pelín para que llegue también a nuestras lonjas. Vamos a ver cómo va eso. Tenemos con nosotros a Sergio López, que es el gerente de la OPP de Puerto de Burela, para que nos explique cuáles de los barcos están haciendo la costera, qué expectativas tenemos también. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, estábamos comentando, bueno, fuera de micro, es verdad que cada vez menos barcos grandes van a la costera del Bonito, porque en los últimos años fue menos interesante para ellos, y de vuestros barcos, de los que tenéis asociados, que van un par de ellos, ¿no?
Sí, esa es la dinámica habitual de los últimos años. Y esto responde a una evolución quizá en los últimos 10 años, ¿no? Cada vez había menos cuota disponible, cada vez iban más barcos con gran capacidad de pesca, Por ejemplo, una parte de la flota vasca y una parte de la flota de Cantabria no va con anzuelo, como van los de aquí, al Corricán, sino que van con el tanque, con lo cual tienen una capacidad de extracción muy superior. La cuota era insuficiente, hubo varias reducciones de cuota cuando había una mejoría del stock. Esto se consiguió revertir solamente ahora en los últimos 2 años y ahora hay una buena cuota, pero el pescado entra cuando entra y si entra en función del tamaño que tiene, pues también funcionan los precios. Por lo tanto, la viabilidad depende de varias cuestiones. Y las expectativas, pues es un poco pues hablar por hablar, ¿no? Así a bote pronto y sin ningún tipo de previsión. Esperamos que no haya un problema de cuotas porque, como digo, está ampliada. El acierto es que cada vez van menos embarcaciones y los últimos años, precisamente a estos barcos de tanque no les ha entrado bien el pescado. Por lo tanto, el pescado era mayoritariamente disponible para anzuelo. ¿Qué pasó hace 2 años? Pues que las capturas, la mayoría de las capturas tenían un tamaño medio muy bajo, un tamaño inferior, en vez de ir creciendo el bonito según iba avanzando la campaña, pues el tamaño medio de las piezas era pequeño, con lo cual el precio de mercado era muy inferior y no cubrían gastos y los barcos abandonaron la campaña sin terminar. El año pasado funcionó mejor en precio para el pescador, pero las cantidades, a nivel de stock, estaba muy diseminado por el caladero y los bancos de bonito no se hubieron juntado como habitualmente, ¿no? Hay que pensar que el bonito es una especie migratoria que viene por el centro del Atlántico. Ahora mismo hay unas cuantas embarcaciones ya que han iniciado la campaña y que se han ido a la zona de Azores, que es para recibir los primeros bancos de túnidos, y luego el bonito viene subiendo y hace un arco hacia el Golfo de Vizcaya. Por lo tanto, la mayor parte de las embarcaciones más pequeñas no entran ahora a la campaña, sino que entran a partir de mediados de junio o finales, ¿no? Que es un poco cuando es aquí la campaña potente de capturas. Y como digo, las expectativas son buenas, pero sin más que nada es la ilusión de lo que puede venir, porque no tenemos base todavía para decir si las capturas van a ser altas o no.
¿Sabemos cuántos kilos tenemos para capturar y eso?
Sí, la cuota española es la misma cantidad que el año pasado. Se ha aprobado para 3 años en ICAT, para todos los países ribereños, y nosotros estamos dentro de la cuota europea. No te puedo dar ahora mismo el dato, que no lo tengo aquí a mano, pero estamos en tope de miles de toneladas. No es un problema de cantidad, como digo,
sino de comportamiento.
La disponibilidad es buena. Y luego también un poco la entrada del bonito va en función de las corrientes, ¿no? Corrientes frías, calientes, que es un poco cuando las especies migradoras, pues es cuando hacen sus rutas. Y nosotros tenemos 2 barcos grandes que van en los últimos años al Bonit, y nada, desear que las capturas funcionen bien. El Bonito tiene un nombre ya en el mercado, y sobre todo, como decías al principio, en el mercado de verano, es decir, viene el verano y parece que ya nos acordamos del Bonito. Tiene una buena valoración a nivel comercial y a nivel sobre todo de restauración. Cada vez se vende más, sobre todo en la zona centro de España y norte, que es un mercado habitual. Cada vez a nivel de cocina tiene una mejor venta y una mejor y mayor preparación en diversidad de recetas y de modelos de pesca, y es una especie muy apreciada por el consumidor, tanto familiar como por el consumidor en gastronomía, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a intentar sacarle el mayor provecho posible, sabiendo, como hacemos siempre, que lo que se trata es de hacer las cosas bien para sacarle el mayor precio en origen, que es nuestro objetivo.
¿No nos come las papas el atún rojo en este caso? Quiero decir, ¿la gente sabe distinguirlos y opta por el bonito del norte?
Mira, el atún rojo y el atún blanco, que es el bonito, son las 2 pesquerías más tradicionales de los atunes. Hay que pensar que la familia suma de todos los atunes a nivel mundial es quizá la suma de especies que están en el tercer o cuarto lugar del mundo. Hay que pensar en los atunes tropicales, en el patudo, pero, o sea, en distintos atunes, ¿no? Pero el atún rojo y el atún blanco son los que tienen una mayor valorización. Superior todavía el atún rojo. El atún rojo tiene un mercado, sobre todo asiático, que pagan muchísimo por cada kilo de atún rojo. Hay un negocio montado en lo que son las granjas de engorde y las almadrabas para poner en valor una carne que es muy preciada. Y nosotros somos los otros que lo pescamos de forma muy muy tradicional. Y son las pesquerías pues con mayor, entre comillas, cariño tradicional a la forma de pescarlo, en lo que es la forma de pesca salvaje, y también de mayor valoración, pero el atún rojo todavía está por encima de nosotros. Se dice que hay mucha abundancia de atún rojo, por ejemplo, en nuestra costa, y que eso ha afectado a la abundancia de caballa o a la abundancia de jurel en algún momento, pero tenemos un problema de limitación de capturas. El atún rojo no lo podemos capturar, solo aquellas embarcaciones que están autorizadas para su pesca dirigida, y son pocas, y por ejemplo la flota nuestra de palangre de superficie, a partir de ahora, mes de mayo, se ha aprobado la posibilidad de pescar una pieza por marea, por lo tanto las capturas que nosotros podemos hacer son mínimas y son irrisorias, y solamente una flota concreta está autorizada a la pesca directa, ¿no? Pero tiene mayor valoración en el mercado y tiene mayor fama todavía que el bonito, aunque hay partes del bonito y el bonito, el atún blanco, si lo haces bien, pues tiene una calidad de primera división, ¿no?
Bueno, y además nosotros defendemos lo nuestro, al fin y al cabo, que es lo que han pescado tradicionalmente todos nuestros pescadores. Sí que nos llama la atención que hace, bueno, pues años, evidentemente, podía ir, no sé si era un centenar de barcos al bonito, pero ahora las cosas han cambiado, van muy poquitos. El año pasado fueron 6 o 7, me parece, de Burela. Y el caso es que sí que va bajando el tema. Quizá con mejores expectativas y menos complicaciones, a lo mejor se vaya sumando alguno más, ¿no? Pero también me estabas contando sí. Que... Ah, perdón, sí, sigue.
No, bueno, pero esto es un comentario, un debate que se hace muchas veces. En el puerto de Burela no queda nada porque antes había 100 barcos que iban al bonito, sí, pero había 100 barcos que iban al bonito y a lo mejor en el resto del año estaban parados, amarrados a puerto, y veías muchos barcos amarrados a puerto. Los barcos tienen que estar pescando y tienen que estar rentabilizando la actividad. Y la evolución de la propia flota y el crecimiento y mejora de las condiciones a bordo ha permitido que los barcos estén hoy por todo el Atlántico o incluso por otros océanos y que estén pescando todo el año. Y la capacidad de captura es muy superior en otras pesquerías de lo que puede ser el bonito. Es decir, es que al final eso es una parte de la evolución natural. Nunca antes fueran al bonito embarcaciones tan pequeñitas o embarcaciones que a lo largo del año en el Cantábrico se dedican a pesquerías de cerco, como pueden ser la cántabra o la vasca, que se dedican mayoritariamente al bonito en el verano, ¿no? Es decir, las cosas fueron evolucionando y no se puede hacer esa comparación de número de barcos, porque un barco de 20 metros no es lo mismo que un barco de 30 o de 40 que está todo el año de hierro y antes eran de madera. Es decir, a veces esa referencia nos lleva un poco a equivocaciones, ¿no?
Bueno, es la nostalgia. Es una cuestión
nostálgica.
Sí,
no, pero sí es cierto. Es decir, lo que pasa es que las pesquerías han cambiado todas. Y la capacidad que tenían esos barcos para estar trabajando en el invierno no eran buenas, no podían pescar una parte del año precisamente porque no estaban preparados para estar en el caladero. Y ahora, sin embargo, sí están, y tenemos barcos en el Océano Índico, en el Océano Atlántico Norte y Sur, en aguas de Gran Sol, que llamamos Gran Sol hasta arriba, hasta Escocia, aunque realmente Gran Sol es una zona pequeñita, pero es decir, ese tipo de flota, cuando aquí había 100 barcos boniteros, no podían ir a pescar esas zonas, ¿no? Y los datos de facturación, de volúmenes, son muy distintos ahora respecto al pasado. Por eso que no es bueno mezclar con el número de barcos que había en la pesquería.
Bueno, pues entonces así, con un poquito de perspectiva histórica, se entiende todo mucho mejor. Sergio, muchas gracias por ponernos al día. Quedamos a la expectativa de cuando tengamos nuestro bonito propio y pescado por los barcos de Burela, que por ahora los que estaban llegando eran, pues eso, uno vasco, otro asturiano. A ver si pronto también hay alguno de los nuestros. Gracias y buenas tardes.
Sí. Gracias a vosotros y esperamos que en el mes que viene poder poder hablar ya de una costera normalizada y ya funcionando adecuadamente.
Hablando bonito, llegamos a la una del mediodía, seguimos contando.